de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad al banderazo de salida en este mismo instante. Ya se han puesto en marcha desde las 8 de la mañana de hoy las ayudas urgentes para reparar las consecuencias de la dana por parte de la Generalitat al mundo del automóvil, que no hace falta comprar un coche nuevo, pero que sí están esas ayudas. Las personas beneficiadas, ayer hacíamos referencia, propietarias de un vehículo que se encuentre asegurado, que sea declarado siniestro total como consecuencia directa del temporal de viento y lluvias iniciado el 29 de octubre del 24 en la Comunidad Valenciana, y que se encuentren encuadrados, por ejemplo, en ciclomotores, motocicletas, motocarros, automóviles de tres ruedas, turismo, pickups, camiones de más de 3.500 kilos, hasta 3.500, derivado de turismo y vehículo mixto adaptable, que hayan iniciado antes de la solicitud de la ayuda una reclamación al Consorcio de Compensación de Seguros. Como digo, hoy ya se ha abierto, y si alguno tiene alguna duda, a través de cope.es/Valencia, ahí está el acceso directo a las ayudas, cope.es/Valencia, y ahí encontramos ya directamente por lo menos el acceso para las ayudas. Ayudas que también se están esperando por parte del gobierno, porque no hay todavía casi nadie que haya recibido ayudas de esos 5.000, 10.000 euritos a la hora de comprar un vehículo nuevo. Bueno, pues están gran parte de los usuarios esperando esas ayudas. Pero es que desde el día de hoy las cosas cambian. Hasta hoy adelantaba el dinero, y bueno, cuando se recibía la ayuda, pues inmediatamente se le reembolsaba. Pero a partir de hoy se puede hacer otro tipo de contrato y, por tanto, ya no hace falta adelantar el dinero. Pero claro, ¿quién lo adelanta? ¿El gobierno no lo da? De hecho, no lo ha dado durante las últimas semanas. ¿Quién lo adelanta? Porque los concesionarios, las marcas de automóviles, no son bancos, no son entidades financieras. Con lo cual, ¿qué se pide? Pues paciencia al cliente, o que adelante el dinero y que posteriormente, como ha ocurrido hasta ahora, pues se lleve a cabo un contrato específico. Todavía está por ver, pero puede haber una paralización por el momento del mercado del automóvil. Quique Martí, ¿qué haces por aquí?
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Hablábamos de coches y de golpe.
Sí, casualidad.
Ha sido casualidad. Ha dicho, no, quiero hablar de motos hoy también.
Sí.
¿No?
Vale, siempre es un buen día para hablar de motos, Vicente.
Perfecto, fantástico. Pues nada, pues es buen día para hablar de motos. Hablaremos enseguida de motos y hablaremos, por supuesto, de seguridad vial con FESVIAL, con el nuevo presidente de FESVIAL, que es Nacho Lijarcio, ¿eh? Nada más y nada menos. De Diego, ¿sigues ahí?
Aquí estoy, Ranz.
Es que ya me dicen, oye, siempre dices, ¿sigues ahí? Pues ya lo digo siempre así, ¿ya? ¿Te parece?
¿Eh? Aquí está? Sigo escuchando atentamente. Oye, y os propongo para el final del programa una pregunta.
Sí.
¿Qué es mejor, regular a priori, como hizo Europa con las e-bikes, y un poco quizás limitar en exceso el mercado y cometer algunos errores,
sí,
o hacer como va a hacer Estados Unidos? Hacerla a posteriori, cuando ya tiene todo el berenjenal montado y hay que poner soluciones retroactivas. ¿Qué es mejor?
Hagan sus apuestas.
Vamos a ver. ¡Banderazo de salida! A través de la radio 92.0, a través también de los dispositivos móviles, nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Y nos adentramos a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, nos adentramos en el sector del taxi. Atención, taxista, porque vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de ti un poquito porque sabemos lo que está ocurriendo, ¿eh? Está ocurriendo que la inseguridad en todos los sentidos, hasta del propio seguro, las VTC, la inacción del gobierno, los seguros ruinosos, bueno, y otras muchas cosas. Total, el taxi, tururú. ¿Cómo va? Vamos a hablar con un hombre habitual, además, en este espacio del mundo de la movilidad, que es el presidente de la Federación del Taxi, Fernando del Molino. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año.
Igualmente. Para el taxi también va a ser feliz año, ¿o qué? Por el momento no está siendo muy bueno las primeras semanas, ¿o qué?
Bueno, el taxi, estamos hechos ya a la vida dura.
Sí.
Estamos hechos, llevamos años luchando por mejorar nuestro sector y nos lo pone muy difícil.
Ya. Oye, pero aquí en Valencia especialmente, en la comunidad valenciana especialmente, porque veo aquí las bajadas de bandera, veo el minuto de la hora de espera, etcétera. Oye, es que os ganan por goleada en prácticamente todas las poblaciones, obviamente similares a la valenciana. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, similares y no similares. Sí que es cierto que hay alguna ciudad y alguna zona que está como nosotros, pero la mayoría, si te pones a examinar ciudades de todo el norte de España, prácticamente todo el sur, a lo mejor hay alguna zona rural que puede tener unas tarifas distintas, ¿no? Que a lo mejor son más bajas en algunas cosas. Pero vamos, en general, las tarifas de Valencia son prácticamente de las más bajas de España. Y eso es por culpa de algún iluminado de esta Consellería de Transportes que lleva años haciendo informes en base a una ley de desindexación que la aplica a su manera, porque no se aplica en ningún sitio nada más que aquí, y nos encontramos con que va subiendo pues el salario mínimo interprofesional, el salario de los funcionarios, el sueldo de todos los españoles, pero los taxistas pues ven como el IPC va subiendo, la cesta de la compra, y sin embargo las tarifas siempre suben por debajo del IPC, cuando, y es lo más llamativo, los costes asociados a nuestra actividad suben muy por encima del IPC. Los combustibles, la compra de los vehículos, los mantenimientos, las ruedas, los seguros, se multiplican. No es que suben un IPC de un 2 y pico% anual, es que hay momentos, el seguro en este momento no está subiendo más de un 100%.
Sí. Yo he visto algún taxi por ahí como medio inclinado, con los amortiguadores mal, de la cantidad de monedas de 5 céntimos que están acumulando, ¿no? Atención, amigos, no es broma, es la auténtica realidad. La bajada de bandera la han subido 5 céntimos. 2 céntimos el kilómetro recorrido. 2 céntimos. Bueno, os vais a poner las botas.
No han subido. No han subido. No. Deberían de subir el 1 de enero, pero este año, vaya, como pasa prácticamente todos los años, por cada año por una cosa, este año es por la DANA, pues seguramente hasta febrero o marzo pues nos veremos con una pérdida añadida de 3 meses sin subir tarifas, o 2 meses y pico.
Bueno, por tanto, aparte de que no suben las tarifas, lo que quieren es destarifar, porque por lo que veo, la bajada de bandera a 1,85, es decir, 5 céntimos más, que vamos, tremendo, ¿eh? Esto vais a quedar flipados, ¿no? No sabéis dónde meter el dinero. Después, el kilómetro recorrido, 1,34, 2 céntimos más. Y atención, que va, que creo que es un céntimo más, con 0,7, al 0,7 también existe, 22,89 la hora de espera. Bueno, si hacemos una comparación con el resto de España, es de auténtica risa lo que cobráis aquí. Tremendo.
Sí, pero es que llevamos años denunciando, hemos ganado 2 sentencias judiciales en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que dice que los informes de la Consellería no existen o que no están bien hechos. Y nosotros, claro, presentamos nuestros informes y ellos no nos hacen caso. Y año tras año, ya digo, el IPC sube un 5% o un 7%, pues las tarifas suben un 3%. El IPC sube un 1%, bueno, pues este año no suben las tarifas porque es que nuestros informes dicen que sube 0. Y así año tras año tras año.
Bueno, entonces, digo yo, año tras año han gobernado otros, no los del PP, lo ha gobernado el PSOE con Compromís. Entonces es un problema técnico, ¿no? Son los técnicos los que le están diciendo a los políticos, oye, que no.
Sí, ahí ya digo, hay algún iluminado.
Sí.
Y los cargos políticos te encuentran con una situación y dicen, oye, yo que este informe técnico dice esto, pues yo lo voy a cumplir. Y te prometen, a nosotros el PSOE nos prometió subirnos todos los años el IPC tal cual, pero luego digo, no, es que el informe técnico dice que no se puede hacer. Vaya, hombre, pues si me lo has prometido, pues nada, no va a ser.
Oye,
y
Fernando,
ahora este nuevo director también nos lo ha prometido, pero tampoco lo va a hacer.
Manuel Ríos, ¿no? Manuel Ríos, no había manera. Oye, por cierto, cuando hablas de iluminado, ¿tiene nombre y apellidos o no?
Yo es que no quiero meterme, porque al final son funcionarios,
vale,
van a estar ahí y luego nos cogen manía.
Ya.
Y vamos, estamos hartos de ponerlos a parir, ¿eh?
Sí.
Pero ahí hay 2 o 3 personas que llevan años ahí, Uh-huh. Y pues eso, pues algo tendrán que ver.
Bueno, venga, pues algún día me lo contarás, ¿vale? Y así, no eres tú el que lo dice, sino yo, ¿eh? ¿De acuerdo? Y lo hacemos así, porque yo creo que a veces, bueno, hay que decir también a los técnicos, cuando no cumplen con su cometido, no hacen las cosas bien, pues a ver, de vez en cuando hay que decirle, Manolo, Pepe...
A ver, la persona que firma todos estos informes se llama Susana Lledó, es la jefa de transportes, tiene nombre y apellidos, y el subdirector que es el responsable es José Moltó. También lleva un montón de años. Quiere decir que al final tienen nombre y apellidos. Esos son los responsables. Detrás a lo mejor hay alguno o algún funcionario que también tiene que ver en esto.
Bueno, pues nada, pues habrá que conversar con Susana Lledó y con José Moltó para ver qué es lo que está ocurriendo, porque se está paralizando esta subida lógica que deben de tener el mundo del taxi, el sector del taxi, al igual que lo tiene el resto de los taxistas de nuestro país, que es un absurdo tremendo. En cualquier caso,
ciudadanos.
En cualquier caso, una cosa, el mundo del seguro también tiene su cierta complicación con el taxi. Veo, estamos muy seguros que estas pólizas son un abuso al taxi. Manifestación el 29 de enero en Madrid. ¿Es así?
Pues el 29 de enero habrá un paro de posiblemente en cada zona será de una forma, pero posiblemente sea de 3 horas en toda España. El taxi de toda España prácticamente parará el servicio. Y habrá una manifestación en Madrid, en el Paseo de la Castellana, para decirle al gobierno pues que la situación del abuso que estamos sufriendo es insostenible. Sí. Hay muchos compañeros, pero muchos, que ahora mismo tienen el taxi parado porque no pueden poner un seguro.
Ya.
Las aseguradoras, cuando cambias de vehículo o cuando te dan un golpe de inocente, que son la mayoría de los casos, la mayoría de los golpes que recibe un taxi, que tiene un taxi, son inocentes. Bueno, pues te los contabilizan como culpable porque ellos dicen que tú algo tendrás que ver si te han dado un golpe, aunque sea por detrás.
Ya. Fernando,
¿Te puedo
picar un poco? No te importa, ¿no?
Lo digo,
un poquito más. Hoy es 16, ¿verdad? Bueno, pues nota de prensa del mundo del seguro. Dice, los ingresos por primas de las aseguradoras se sitúan en 75.000 millones de euros a cierre de 2024. Eso sí, es un 1,56% menos, que son pues los centimillos que os da la Generalitat a vosotros, pues más o menos es lo que a ellos van a perder. Las primas de automóviles sumaron 13.000 millones de euros y aumentaron casi el 9% en esos 12 meses. O sea, ¿qué dinero ganan?
Pues fíjate, nosotros nos reunimos con una asociación de aseguradoras, ahora no me acuerdo, Acopa o Acopi, las siglas ahora no las recuerdo.
Sí.
La cuestión es que estuvimos en Madrid, estuvimos reunidos y nos dijeron que los gastos y los ingresos, como que en el cómputo, el año pasado parece ser que tuvieron un 3% de pérdidas. Uh-huh. O sea, que no hablaban de beneficios.
Sí.
Y dijimos, oye, pues si el problema es ese, es tan sencillo, oye, en vez de un 3%, súbelas un 10. Las subes todas un 10 y soluciona el problema, ¿no?
Uh-huh.
Pues no. Ellos dicen que como el que más riesgo tiene es el taxi, parece ser que nos mezclan con la VTC.
Yeah.
La siniestralidad de la VTC y del taxi la están metiendo, incluso se rumorea, nos han dicho en alguna reunión de pasillo, que nos han metido con riders, con repartidores, o sea, con todos los que más riesgo tienen.
Ya.
Y eso ha supuesto pues que nuestras primas suban un porcentaje muy grande, no nos dicen cuánto, pero nadie tiene esos índices de siniestralidad, nadie los tiene, nadie. Cuando digo nadie, es nadie nada más que ellos.
Uh-huh.
La Dirección General de Seguros dice que los fiscaliza, nos hemos reunido varias veces, pero que tampoco tiene esos índices, que confían plenamente en las aseguradoras.
Bueno.
La cuestión es que el taxi lleva años, el taxista, el 99% de los taxistas de España son autónomos, que cuidan su coche como suyo, porque es tu medio de trabajo y es el coche que lleva en tu casa tu familia. Es un coche especial, no es un coche para trabajar como una empresa que pone un coche y van choferes que entran y salen.
Lo tenemos clarísimo. Las primas suben y los primos, vosotros, los taxistas. Fernando del Molino, abrazo grande y seguimos al habla, ¿te parece?
Muy bien, pues muchas gracias y a seguir trabajando. que el taxi estará ahí siempre.
Vale, que esos 5 céntimos hay que ganarlos como sea, ¿eh?
Como cuidado, sea, cuidado. No, bueno, al final de una forma legal, pero qué difícil lo tenemos.
Eso faltaba.
Qué difícil lo tenemos.
Que le deis pistas.
Tengo que pagar multas, ¿sabes?
Abrazo grande, amigo. Hasta luego.
Abrazo.
Adiós, Fernando Le Molino, con nosotros en Luz de Cruce. No, no te vayas. Te digo, ¿estás ahí? Sí, ¿no?
Aquí estoy. Vale. Viendo otra muestra más de opacidad del mundo del seguro.
Así es. Vamos a saber cosas de motos. Con una KTM ha llegado Quique Martín.
Afectado por la dana, en Edauto te lo ponemos fácil. Entrega inmediata en todas nuestras marcas, servicio de recogida a domicilio, concesionario oficial adherido al plan de recuperación. Visítanos en Paterna, Ciudad de Liria 20 y 38 o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Motero. Sí, tú, motero. ¿Quieres cambiar de moto? Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
14 minutos para las 4 de la tarde, estamos en el mundo de la movilidad y es el momento, ahora enseguida nos vamos a esta FES Vial y hablaremos de seguridad vial, pero David,
sí.
Quique ha venido de una KTM, una 390 SMCR,
A la primera.
Así, ¿no?
Sí.
Tal cual, oye, digamos una denominación bonita.
Sí. Los fabricantes lo intentan, te intentan complicar la vida, Vicente, yo lo sé, con sus nombres, pero...
Y con los colores.
Exacto, con los colores, sí. Tú año a año lo vas superando.
Así es, seis. KTM 390 SMCR.
Maravilloso.
A ver, ¿ya está?
Ya está, gracias, eso ha sido espectacular. Pues mira, le vamos a poner dos adjetivos.
A ver.
Rápido y veloz, es divertida a la vez que radical. ¿Vale? Eso sería cómo empezaríamos. Y es que KTM, al final, con este modelo, ya hacía tiempo que apostaba por el mundo del supermotard. De hecho, tiene una hermana mayor, que es la 690, súper, súper, súper famosa en el mundo de la motocicleta para el que le guste la supermotard, pero digamos que este ha sido, bajo mi punto de vista, el concepto más purista de moto supermotard que puedes sacar. ¿Qué es una moto supermotard? Una moto alta, con grandes horquillas, rueda relativamente pequeña y con motor muy vivo. Y de hecho no hace falta que sea muy potente como lo es este. Entonces, ¿qué es lo primero que notamos? La posición de conducción es súper agresiva una vez nos subimos, pero seguimos yendo muy erguidos como iríamos en una supermotard. Y cuando la arrancas y aquello empieza a vibrar, notamos el auténtico carácter de un motor monocilíndrico que tiene de 390 centímetros cúbicos y solo, voy a decir solo, 45 caballos. Entonces, como a día de hoy todas las motos y no tienen 100 caballos no son divertidas, pues esta viene a hacerte la excepción. Empiezas, arrancas, es verdad que la aerodinámica no es su fuerte, pero cuando coges la primera curva, el resto se te ha olvidado. Se te ha olvidado hasta que el asiento podría ser bastante más blandito y un poquito más ancho y sería como 10 veces más cómodo, ¿vale? Sería escalar la comodidad. Pero bueno, KTM ha querido hacer un concepto así de radical y lo ha acompañado con alguna de las tecnologías que pocas marcas se pueden permitir hacer tan bien como KTM. Una de ellas es el Super ABS. Básicamente es un ABS en el cual si abres gas muy fuerte cuando estás en una curva, te deja deslizar teóricamente con seguridad para que puedas tener esa sensación de un pilotaje mucho más agresivo sin, en principio, irte al suelo. Es verdad que lo probé y es ultra divertido, Vicente. Sabes que tenemos una anécdota a medias del día que la estaba probando, que era el martes, que no diremos en antena, pero todo fue inversión en diversión, ¿vale? Entonces, mientras siga así, maravilloso. Se le ha puesto un foco LED que la anterior versión no lo tenía y, si tengo que destacar algo, es la suspensión delantera que tiene, que es maravillosa. ¿Qué cambiaríamos? Como siempre, ya no llegamos a los colores como tal, pero es cierto que es un motor que vibra mucho, pero es lo que se espera. Y el asiento, es verdad que para poder hacerla más usable en el día a día, lo hubiéramos hecho un poquito más mullido. Y alguna capacidad más de carga, porque es cierto que la capacidad de carga de esta moto es nula. O sea, te puedes subir tú con una mochila, venden unas alforjas KTM, pero digamos que a la estética de esta moto no es lo que mejor le queda. ¿Cuánto nos va a costar la broma?
No.
6.399 euros. Está en precio. Colores, dos. Blanco y naranja.
¿Ya está?
¡Facilísimo!
No, no naranja, ¿no?
Sí, tiene nombre, pero lo vamos a dejar en blanco y negro.
Vale, vale, vale.
Los típicos colores KTM.
Bueno, podría ser entonces la cosa más bella, esta KTM.
Por ejemplo.
Venga, vamos allí, ¿no? Una de las motos. ¿Sabes? Siempre Carnimotos. De Diego, sigues ahí, ¿no?
Sí.
Te has quedado así,
oye, sí,
mimado con la cosa más bella, que además tiene una relación muy directa con Valencia, lo sabes, ¿no? Que
sí, sí,
esa canción. Es una de las canciones más escuchadas en YouTube en español, esta. La cosa más bella. Increíble.
Bella que
Y yo creo que la canta todo el mundo, ¿eh? Es tremendo. Y tiene una relación muy directa con Valencia. Algún día lo contaremos. Le digo.
Oye, yo os voy a contar cositas de KTM.
Venga.
Todo el mundo sabe que está teniendo problemas su filial, bueno, más que su filial, la matriz. Pierer Mobility, que es la propietaria de KTM, está reestructurando. Y hay movimientos, se decía incluso que podía desaparecer KTM, cosa que yo creo que después de lo que ha contado Quique y las motos que hacen, lo dudo mucho. Pero fijaros, Río Revuelto, Lewis Hamilton podría llegar a comprar el equipo de KTM de MotoGP.
Vaya, bueno.
Pues. Ahí queda eso.
¿Y esto te lo ha contado Luis directamente?
Luis Hamilton.
¿Te lo ha dicho Luis?
Sí, no, estábamos tomando un café diciendo, mira, estoy que me compro encima un equipo de MotoGP.
David.
Sorry, David.
Bueno, yo no sé si va a llover o no va a llover, pero nevar seguro.
Nevar seguro.
Atención, Sí, sí, importa que llueva. Esta lluvia va a ser, creo que buena, para la comunidad valenciana. Sí. Al fin nos llega agua positiva.
Con conocimiento.
Con conocimiento, así es. Y va a traer algo de nieve. Nacho Lijarcio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te puedo llamar presidente?
Puedes llamarme presidente.
Vale, lo digo porque eres el nuevo presidente de la fundación, de la Fundación FESVIAL, Fundación Española para la Seguridad Vial. Nacho, caramba, es tremendo, es un puesto, además, creo que muy importante, sobre todo por quién está, quién ha estado ahí, que es el profesor Montoro, Luis Montoro. ¿Nacho?
Sí.
Ah.
Sí, ahora que no sé por qué te perdí un momento, pero correcto.
Ah, vale.
Es un puesto, bueno, pues creo que de bastante responsabilidad. O sea, FESVIAL es una fundación para la seguridad vial que llevamos más de 20 años trabajando en esta materia. Bueno, más de 20 años. De hecho, el año que viene, Vicente, celebraremos 25 años trabajando en la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de seguridad vial y movilidad en nuestro país. Entonces, después de varios presidentes, que tuve la inició el catedrático Luis Montoro, continuó Javier Llamazares, y ahora pues creo que por línea sucesoria, aunque como decían algunos también por méritos,
claro,
me tocó a mí, hombre, asumir esa presidencia, y ayer fui elegido y votado unánimemente por todo el patronato para liderar este reto y aventura personal.
Nosotros también, David, enviamos el voto, ¿verdad? Positivo hacia Nacho.
Quería saludar a don Ignacio Lijarcio Cárcel. Buenas tardes, señor presidente.
Buenas tardes, amigo de Diego.
Oye, y profesor además de la facultad, ¿a qué dedica el tiempo libre, Nacho Lijarcio, entonces?
Bueno, ¿a qué dedico? Intento dedicar algo de tiempo, o sea, aparte de ser presidente e investigador y tal, pues uno es papá y marido y tiene amigos, entonces la fortuna que tenemos es que, aparte de liderar grandes proyectos, no hay nadie, es la única persona que me pueden hacer sentir padre son mis hijas, y la única persona que me puede sentir hacer marido es mi mujer y mis hermanas, quiero decir que conservar de alguna forma, que a veces, como vosotros, a veces robamos tiempo a la familia, o más que robar, nos dedicamos o sustraemos por dedicar a otros quehaceres, pero qué bueno que intenta, en el tiempo libre intenta ser una persona normal, un ciudadano de lo más normal del mundo, e intentar, pues bueno, trabajar en pro de, pues eso, de las cosas sociales y de la investigación en nuestro ámbito, que es el que a mí me gusta, me apasiona y durante tanto tiempo llevamos dedicando.
Bueno, no te he preguntado sobre el récord histórico de desplazamientos que hubo en el 24, que es la excusa de Marlaska para aquello de que se ha quedado cuenta con paga, incluso se ha superado el nivel de fallecidos del año 23, con lo cual, no sé, ¿cuál es tu punto de vista? Eso es, como presidente ya de FESVIAL.
A ver, yo creo que mi punto de vista es que después de grandes bajadas a las que estamos acostumbrados, pues la cosa no nos está yendo tan bien como imaginábamos. es verdad que a veces queremos dar una explicación. ¿Y por qué? ¿Por qué España ha habido 12 más o 15 menos? O sea, a veces es difícil, ¿no? Intentando también hacer entender y comprender que es una cuestión de política pública, tanto de Estado como de autonomía, como ámbito local, pero que también es una responsabilidad directa del ciudadano. Es decir, que tenemos que ser conscientes y continuar trabajando desde la educación, la formación, la educación y la legislación. ¿Hasta qué punto es verdad que la exposición al riesgo es una variable que en las investigaciones tenemos en cuenta? Es decir, ¿cuántos kilómetros recorremos? ¿Qué exposición al riesgo tiene cada uno de los usuarios que está en la vía pública? Es evidentemente una medida que tenemos que contemplar, pero quizá no sea suficiente para dar respuesta. Sí. Como titular, cosa rápida, creo que necesitamos más cuerpos de seguridad. O sea, creo que hay una decadencia en los cuerpos de la tanto policías locales como Guardia Civil. Desconozco las cifras exactas de Mossos y de Archainas, pero creo que la vigilancia y el control es básico y fundamental. Creo que hay que dedicar también mucho más tiempo de la agenda política a volver a poner en primera línea el tema de la seguridad vial, movilidad, cambio climático en relación al transporte. Creo que nos tiene que volver a ocupar tiempo y liderarlo, no solo por las muertes, sino por el bienestar común, que también, cuidado, que nos también a mano dirían muertes, heridos, correcto, pero también por el bien común y porque vamos a este cambio en la transición, en la forma de movernos, con los nuevos vehículos, y que tenemos que un poco poner algo de orden.
Oye, y en realidad nuestros políticos, aparte de preocuparse de la mujer de Sánchez, de preocuparse si, por otro lado...
El hermano, el novio
de la otra, y tal, aparte de esto, ¿se preocuparán en realidad de las vidas de los ciudadanos? ¿Algún día?
Vamos a ver, yo creo que el bienestar común está claro. Hay indicadores económicos y sociales y de salud pública que son los años potenciales de vida perdidos y los años de vida adaptados a la capacidad que nos vienen ya derivados de los siglas ingleses y que tenemos que tener en cuenta. Es decir, gente que pierde la vida, como en catástrofes naturales, como una dana, en accidentes de tráfico, digamos, en cuestiones que podrían ser evitables, mucho más difícil o más lento, una investigación de la enfermedad larga, cáncer u otra, que también, pero evidentemente en estas cuestiones, pues son, digamos, podríamos llamar muertes no naturales, ¿no? Como decimos en el ámbito de salud pública, deberíamos como trabajar un poco con más ahíncos y un compromiso un poco
Nacho,
más común.
Tenemos medio minuto, solo medio minuto. Marlaska ha avanzado que prohibirá circular por el carril izquierdo de las autovías en caso de nevadas. Hoy va a haber nevadas. La gente que no circule por el carril izquierdo, por si acaso, ¿o qué?
La gente que no cae, y sobre todo la gente, si hay nevadas, sobre todo en Comunidad Valenciana, en este medio minuto, atención, cuidado, no estamos acostumbrados, igual que la maniobra de adelantar, se nos ha adelantado, atención, se nos disparan los accidentes ahí también, cuidado, seamos consecuentes, tenemos una experiencia de cosas que nos han pasado, una dana, el cambio climático también está afectando a la seguridad vial, atención a lo que hacemos y esto de si no es, oye, es que yo quiero salir de casa porque si no es estrictamente necesario, pero para mí es necesario darle un beso a la novia o al novio,
sí,
¿vale?
Sí.
Vamos a poner un poquito de coherencia y entre todos también podemos conseguir, ¿no? Podemos, no hace falta a veces esperar, ¿no? Uno decían esto, los valencianos del pueblo es agua del pueblo, pues a ver si también en seguridad vial damos un poco ejemplo cada uno desde nuestro y asumimos menos riesgo.
A ver si lo logramos, Nacho Lijardio, presidente de Fesvial.
Abrazo.
Son malos tiempos o no, Para la seguridad vial, todavía sí.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
De Diego, la carretera, cuidado con ella, hoy. Ten cuidado.
¿Por qué razón? ¿La has movido?
No, hombre. Porque me has dejado sin palabras. Ya, no sé.
Sí, claro. ¿Qué vas a contestar
no,
a eso?
A eso no. Bueno, en cualquier caso, las nevadas, que vamos a tener,
mucho cuidado,
la lluvia,
mucho
etcétera.
Cuidado con la nieve.
Lluvia positiva y nieve, sí. Adelante.
No, y mucho cuidado, porque a veces puede engañar. Situación de sol, si estamos en zonas donde vemos que el termómetro está por debajo de 4 grados, ajá, en las zonas de sombra podemos tener zonas heladas. Mucho cuidado.
Oye, Amazon ha encargado más de 200 camiones eléctricos. Su mayor pedido de camiones eléctricos hasta la fecha. ¿Lo ha hecho bien Amazon o qué? ¿Eh?
Sí, sí, es la necesidad.
Son de Mercedes-Benz, o sea, que tienen que
por
ser...
Por supuesto, y si van a estar rodando por el centro de las ciudades, mejor todavía, menos ruido y menos contaminación.
200, nada más y nada menos, de camiones eléctricos de Mercedes-Benz. Saludos de Diego, hasta luego.
Abrazo.
Adiós. Mañana tendremos los clásicos. Oye, por cierto, también debe haber motos clásicas mañana.
Las hay con Fernando Córdoba.
Claro, claro. Fernando Córdoba estará con nosotros mañana aquí en Luz de Cruce. Y cuidado, cuidado, cuidado con la carretera.
Estás aquí.
Saludos.
Y ahora despierto en soledad.